Ok, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como nuestra costumbre, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente y para poder atesorarlos en nuestro corazón. Es importantísimo, esta es la manera que Dios ha diseñado las cosas para nuestra vida espiritual y ese es el patrón que nosotros seguimos para lograrla. Vamos a tomar un minutito para hacer eso utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento podemos tener acceso al trono del cielo y podemos entender estas palabras espirituales para nuestra edificación y la gloria de Cristo. Vamos a tomar un minutito y iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de haber podido reunirnos aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines para poder atesorar esta sabiduría y los tesoros de tu mente, Señor. En el nombre de Cristo amado te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando, este es el segundo incremento de la administración divina del tiempo. Ya saben que estamos haciendo este estudio del punto de vista de la historia humana. ¿Cómo administra Dios la historia humana? ¿Cómo revela en diferentes partes de la historia humana lo que Él quiere que sepa el ser humano para llevar a cabo su propósito divino? Cambia la administración del tiempo a través de los años, pero el propósito divino de Dios Padre sigue igual y nunca va a cambiar. Él es incambiable, su propósito es incambiable y el propósito de Dios es la glorificación de su primogénito, la edificación, la glorificación de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nosotros estamos aquí, para glorificarlo, para conocerlo, para entender cuál es el plan global que tiene Él para nosotros y cuál es el plan individual que tiene. Tiene un plan individual, cada uno de nosotros tiene el plan diseñado por Él en la eternidad pasada con nuestro nombre. Fíjense que esto es muy individual, ¿eh? Cada uno de nosotros tiene un plan diferente hecho por Dios en la eternidad pasada. Fíjense qué cosa tan hermosa. O sea que nosotros no necesitamos tener el plan, ni nos necesitamos tener que ver lo que tiene el vecino o lo que no tiene el vecino, porque Dios tiene un plan específico para nuestra felicidad máxima y para la gloria máxima de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese fin Él ha provisto todo, todo lo necesario para la vida espiritual y todo lo necesario en la vida física para nosotros. O sea que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada, lo único que tenemos que hacer es caminar por la fe. Para caminar con la fe, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios profundamente. Mientras más la conocemos, más caminamos de acuerdo a su palabra. Entonces, las bendiciones esas que el creyente puede entender y experimentar y las manifestaciones externas de la vida cristiana vienen como resultado del crecimiento espiritual. No hay camino corto, no hay atajos. Ya hemos visto, yo les quiero recordar de nuevo de nuestro hermano Leo, que estuvo aquí hace 2 semanas, y él exhortó a toda la congregación a crecer. Eso fue lo que nos dijo. Y eso, de eso se tratan los estudios, de crecer, de madurar espiritualmente. Dios nos va a bendecir sin duda alguna si nosotros atesoramos su palabra. No se puede negar, señores. No se puede negar, es imposible que se niegue. O sea que Él nos tiene que bendecir a medida que nosotros crecemos espiritualmente, a medida que atesoramos su palabra en nosotros, vienen las bendiciones. No vienen de ninguna otra manera, vienen a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, el crecimiento cristiano está basado en la recepción, la retención y la aplicación de esa doctrina bíblica que es la mente de Cristo en todas las circunstancias de la vida. Claro está, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Porque son palabras nada más. El asunto es poner en vigencia lo que uno aprende, ahí donde está el asunto. Ahí donde nosotros tenemos que aplicarnos y nosotros tenemos que recordarnos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo para poder hacer estas cosas. Hay una corona específica en el cielo para las personas que se mantienen llenas del Espíritu Santo. ¿Okay? Esas son personas que cometen cualquier pecado, puede ser un pecado de actitud mental, como de juzgar a alguien, o como de enojarse con alguien, o cualquiera de estas cosas que suelen suceder tan frecuentemente en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pues la persona que se mantenga llena del Espíritu Santo va a tener una corona especial en el cielo. Y la persona que crece también va a tener la corona extraordinaria que conlleva todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, no solamente aquí en la tierra, sino en el futuro. Entonces, la doctrina bíblica es el contenido de la palabra de Dios que está diseñada para ser comunicada al creyente para que se convierta a la medida de su pensamiento, del pensamiento de Cristo. Y vimos en ese, con ese pensamiento a Romanos 12:3, porque dicen lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Quiero que vean ese versículo ahí, porque es importantísimo. Lo que nos está diciendo Dios aquí es que Él ha distribuido a nosotros una medida de fe. Una medida de fe, se está hablando de su palabra, ¿verdad? La palabra en nosotros, la fe, es aquello que se cree. Y esa es la medida que Él ha distribuido a nosotros, debido a que nosotros, mientras más escuchamos su palabra y más nos humillamos frente de Él, no frente de la raza humana, sino frente de nuestro Creador, más fe nos da. O sea que la medida de la fe para los que están cerca de Dios incrementa de una manera extraordinaria. Él quiere que todos nosotros lleguemos al máximo crecimiento espiritual, y es a través de esa fe que nosotros lo hacemos. Y es a través de esa fe donde Él va a vindicar su palabra. La palabra de Dios contiene felicidad y contiene bendiciones. Donde esté la palabra de Dios hay bendiciones. Este es el país más bendito del mundo, aquí es donde más se conoce la palabra de Dios. Los otros países, fíjense, hay países como la India que son riquísimos, ¿eh? Pero no conocen a Dios y viven en una miseria extraordinaria. Países en el Congo, países, los mismos países de Europa tienen mucho, pero son, no tienen la felicidad de Dios, porque están separados de Dios. Nosotros tenemos esta capacidad de poder retener la palabra de Dios, tener personas que nos expliquen la palabra de Dios y poder crecer espiritualmente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que piense con buen juicio. Pensar con buen juicio es de acuerdo a la palabra de Dios, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esta distribución de la fe tiene que ver con las riquezas de Dios. O sea, las riquezas de Dios que Dios ha atribuido a cada uno de nosotros. Y nosotros, es gratis para todos nosotros, lo único que tenemos que hacer es venir y llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de sus riquezas. De esta fe, que se conoce como la sabiduría, Él hizo todo lo que se ve, de lo que no se veía. Fíjense ustedes, entonces nosotros tenemos aquello con que se hace lo que no se veía en nosotros. Sí. Estamos en Romanos 12:3 y ahora voy a ir a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Okay? Inspirada por Dios, todas las personas que escribieron la Biblia han sido inspiradas por Dios, llenas del Espíritu Santo o investidas con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo siempre les he dicho que la llave o la clave para sacar las escrituras de la forma espiritual es con la plenitud del Espíritu Santo, porque así fue que entraron a la Biblia. Entonces, vemos que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. Fíjense que la perfección del hombre proviene a través de la palabra de Dios, y lo que está pasando es que las cosas malas que nosotros hemos aprendido de este mundo, o las cosas que hemos recibido de este mundo, van siendo purgadas, ¿verdad? Y la fe entra a través del oír. ¿Okay? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un nuevo principio, una nueva norma y un nuevo principio hecho por la palabra de Dios, nosotros entonces vamos a tener ese conocimiento pleno de su Hijo amado. Es algo maravilloso entonces. Entonces, la doctrina bíblica también es la fuente de la actitud mental del cristiano. La doctrina bíblica, fíjense cómo nosotros podemos mantenernos fijos, fuertes durante los vendavales, ¿ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Con su palabra. En Filipenses 2:15 nos dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. O sea que, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos estamos llenando, ya saben que energón, que hemos visto la palabra esta, perdón, energón, así se escribe en el griego, quiere decir energía, energón. Esta palabra es muy importante porque la plenitud del Espíritu Santo es la que nos da la energía para revitalizar nuestro corazón y ponernos a nosotros donde tenemos que estar, con la fe, y esa fe como luminares. O sea que la fe esa prende y somos los luminares del mundo, somos luminares en el mundo. En Hebreos 4:16 continúa diciéndonos: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ya sabemos que nosotros, a medida que crecemos y conocemos más la palabra, estamos en un fundamento muy fuerte. El fundamento es Cristo, y nosotros a través de ese fundamento edificamos toda la mente de Él en nosotros. Entonces, la doctrina es el cuerpo de enseñanza ortodoxa que proviene de las Escrituras y sirve como norma de la verdad en nuestra vida. Mientras más rápido nosotros utilicemos la verdad absoluta de la palabra de Dios, mejor vamos a estar nosotros. No perdemos el tiempo. Hay una fe absoluta de que Dios va a obrar en nuestras vidas, y podemos entrar al trono de Dios llenos del Espíritu Santo, y Él nos escucha a nosotros, Él no se puede negar. Entonces, los pastores tienen un don espiritual para enseñar la doctrina bíblica a sus congregaciones, y lo vemos en Efesios 4:11. Y les dio a algunos ser el apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjense lo que está diciendo aquí, a la unidad de la fe. Mientras más conocemos a Dios, más unidos estamos unidos en la fe, estamos unidos en el Espíritu, ¿verdad? Y después dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Cuando habla del conocimiento pleno, está hablando de la capacidad máxima que nosotros podamos tener. O sea, si nuestra capacidad, no, y nosotros sabemos cuál es nuestra capacidad, nosotros no sabemos cuál es la capacidad de nuestro vecino o de nuestro amigo, pero nosotros sí sabemos cuál es nuestra propia capacidad. Y nosotros sabemos si nosotros estamos con el tanque mitad lleno, ¿verdad? O un cuarto lleno, o tres cuartos lleno, o estamos con la máxima capacidad. Hemos hecho todo lo posible por conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? En todas sus maneras, en todas las maneras que se explique. Entonces, dice, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, no mediocre del Hijo de Dios, ¿verdad? Sino el conocimiento pleno, el conocimiento total, nos dice. ¿Y qué dice después? A la condición de un hombre maduro, para llegar a esa madurez espiritual que Él desea de nosotros. Y después, para terminar, nos dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque cada pedacito de fe es parte de la mente de Cristo, y nosotros nos estamos llegando, todos nuestros compartimentos, con la mente de Cristo. Esto es un caminar precioso, esto es un caminar sin duda alguna. Estamos en su plan, estamos creciendo espiritualmente, estamos llenos del Espíritu Santo. Cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier cosa que llegue en contra de nosotros, nosotros vamos a estar completamente relajados, porque nosotros sabemos que estamos en su plan, y Él no nos va a soltar, y su plan es perfecto. Estamos creciendo, estamos en su plan. Lo otro que viene es para probarnos a nosotros, ¿okay? Y son pruebas. Todo es de Cristo. De paso, Pablo mismo nos dice a nosotros, todos nosotros, lo futuro o lo presente, todo es de nosotros, ¿okay? Y nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Fíjense en esto, o sea que todo nos corresponde a nosotros. No hay que tener miedo ni a la muerte, ni a la vida, ni a los problemas, ni a ninguna otra cosa, porque nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos un uniforme extraordinario que debemos de tener puesto todo el tiempo, ¿okay? Y especialmente utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para utilizar la palabra de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios. No es que vamos a sacarlo de las Escrituras cuando estamos viendo a una persona, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante. La doctrina bíblica se determina, primero que todo, también les quiero decir que nosotros debemos de manejar la palabra de Dios con veracidad, o sea, verazmente. En 2 Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, fíjense lo que nos dice, con diligencia. No es que a lo mejor no puedo ir, que tengo esta bronca, que tengo aquel problema, que tengo esto de aquí, que tengo esto de allá. No, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es aprobado? Esta persona con diligencia ha puesto el mundo a un lado, ¿verdad? Se ha salido de allá afuera del mundo, ha cargado su cruz, que son todos sus problemas y todas sus vicisitudes, llega a la iglesia para cargarse de la palabra de Dios y sigue en pos de mí, dice la palabra, ¿verdad? Aquí lo dice de otra manera, aquí lo dice, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjense, este obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Señores, nosotros no podemos manejar la palabra de Dios como debe ser si no la conocemos. Todo proviene del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, vemos que la doctrina bíblica se determina por el uso del idioma, ¿verdad?, original, para que nosotros, ustedes, lo que en la exégesis es en el idioma original de las Escrituras, es la práctica de la interpretación del texto, o sea, del texto de la Biblia, y esto es para los pastores, para los maestros. Tienen que saber cómo manejar esto para que la congregación pueda crecer. Esto equipa a la congregación a poder leer la Biblia, que nosotros la podemos leer, pero muchas cosas leemos y no entendemos. Ahora, a medida que nosotros nos vamos haciendo de la palabra de Dios y vamos conociendo diferentes doctrinas, ya la Biblia se va abriendo enfrente de nosotros y nosotros podemos ir, recurrir a la Biblia y sacar de ahí una información extraordinaria que concierne a nuestra propia vida. Entonces, la exégesis es la práctica de la interpretación del texto a la luz de la semántica, de la gramática y de los contextos y de los pasajes paralelos y del fondo histórico y de los sustratos teológicos de cuando se escribió la Biblia. ¿Okay? Por ejemplo, Israel en los años 66 era completamente diferente al Israel de hoy en día. Las costumbres eran completamente diferentes, el idioma era completamente diferente. ¿Okay? O sea que la vida, el sistema de vida era completamente diferente. Entonces, históricamente, lo que hace el maestro, lo que hace el pastor, es investigar los diferentes libros que se han hecho, investigar la Biblia, comparar, y de esa manera puede sacar la información necesaria para comunicársela a la congregación, para que la congregación tenga una visión de lo que era en esa época y de cómo se aplica hoy en día a su vida cotidiana. Entonces es muy importante. Segundo, vemos que la interpretación del texto en su contexto histórico, en términos de las intenciones del autor y de su audiencia original, en la luz de la época y los lugares en que fue escrito. Muy importante. De paso, les voy a decir una cosa. Este proyecto que tengo en mente, que yo les pido con todo mi corazón que oren a Dios para que se cumpla, tiene que ver con todo esto que les estoy hablando. ¿Okay? Tiene que ver con todo esto. Nos lleva a la luz de la época y de los lugares en que fue escrito. Todo esto, le estoy dando solamente un poquito de adelanto sobre lo que va a suceder, pero tiene que ver con todo esto que les estoy diciendo. Después compara todos los pasajes pertinentes en la clasificación de los diferentes temas bíblicos. Hay temas que tienen que ver con la paciencia, hay temas que tienen que ver con la fe, hay temas que tienen que ver con el matrimonio, hay temas que tienen que ver con la escatología, con lo que va a pasar en el futuro. Hay diferentes temas, ¿verdad? Hay que compararlo de escritura en escritura para poder sacar un poquito de cada ingrediente, de cada lugar, para poder hacer, cocinar y dar esa verdad a la congregación. Entonces, el asunto es que, ¿por qué Dios va tan lejos en magnificar su palabra por encima de su persona? Y Él ha magnificado su palabra por encima de su persona. Y Él mismo nos los ha dicho a nosotros. Nos los dice en Salmo 138:2. Y dice, me postraré hacia tu santo templo. Esto es en las épocas de Israel, ¿verdad? Cuando el templo era el templo que estaba en Jerusalén, donde residía la gloria Shekinah, ¿verdad? Y dice, y te daré gracias a tu nombre por tu misericordia. Estamos hablando de David, ¿verdad? Y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Es más allá de todo tu nombre. La palabra de Dios escrita la magnifica Él, porque con eso se comunica Dios con nosotros. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de su palabra, a través de la palabra escrita. No hay comunicación extrabíblica hoy en día de Dios. No hay sueños de Dios. No hay que Dios nos habló cuando estamos semidespiertos a las 3 de la mañana y nos dijo, fulanito, te quiero decir esto. No. Nosotros, si nosotros sentimos que Dios nos está hablando, es que nuestro corazón internamente está circulando la palabra de Dios en nosotros y sale, sí, si nosotros tenemos el contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones, de ahí nosotros vamos a formar nuevas ideas, pero conforme a la palabra de Dios, no más allá de la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, su palabra revela su naturaleza y su esencia. Él no puede estar aquí personalmente hablando con nosotros, pero sí Él ha diseñado un plan tan maravilloso y ha preparado a personas con los dones extraordinarios que Él produce para la congregación, para que la congregación pueda crecer y pueda utilizar su propio don espiritual. Cada uno de nosotros tiene un regalo espiritual, ¿eh? Cada uno de nosotros. El momento que nacimos espiritualmente, cada uno de nosotros recibió esto, porque todos somos familia real de Dios y todos somos hijos de Dios de la misma calidad, pues. No hay uno más que el otro. Entonces, solamente las Escrituras nos permiten ver el carácter absoluto de Dios y nos permiten amar al miembro de la Trinidad revelado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo pueden ver en Juan 1:18, que nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito, el nacido de forma única de Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a la doctrina bíblica se le conoce como la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 nos lo dice. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el libro de la palabra de Dios, es la mente de Cristo. Entonces, esta doctrina bíblica es la verdad absoluta, es el pensamiento de Jesucristo. Entonces nosotros, a medida que nos llenamos del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a caminar como nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pensamos como Él pensó, nosotros vamos a caminar como Él caminó. ¿Sí se dan cuenta? No hay otra manera de hacerlo. Las oraciones no son una manera de resolver problemas, de paso, se los voy a decir. La oración es muy importante y Dios nos dice a nosotros que, es más, es parte de nuestro uniforme, la oración. Pero la oración no resuelve problemas. Resuelve problemas la palabra de Dios en nosotros. La aplicación de la fe. Dios no se puede negar. Si nosotros aplicamos lo que Él tiene dentro de nosotros, sale como Él dice. ¿Okay? Él no se puede negar, Él es perfecto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vemos que la transformación de la vida del creyente ocurre por dentro, ocurre en la persona interna, en el alma, ¿okay? Más específicamente en el corazón, y más específicamente dentro del corazón, en la conciencia. O sea que esto estamos yendo al meollo del ser humano. Entonces, el creyente que se alimenta constantemente y aplica la palabra de Dios, expande su capacidad para vivir, expande su capacidad para amar, para servir, para recibir bendiciones y también para ser feliz. Entonces, debido a que la doctrina bíblica es tan importante, el creyente debe entender una verdad acerca de la palabra de Dios. Y es la siguiente: la palabra de Dios tiene divisiones históricas o dispensaciones. Le llamamos dispensaciones y les voy a dar ahora una definición de las dispensaciones, ¿verdad? Y son las dispensaciones teológicas. Por eso la clave para entender las Escrituras en su totalidad son estas dispensaciones teológicas o divisiones históricas del tiempo. Fíjense que esto es importantísimo porque a nosotros nos pide Dios que comprendamos no solamente el plan específico que tiene Él para nuestra vida, sino que nos pide a nosotros que comprendamos el plan global de Dios, el plan universal de Dios para la historia. Y este plan universal de Dios para la historia tiene que ver con la administración del tiempo. Y aquí tenemos la línea de tiempo y comienza con los gentiles, ¿okay? Después viene Israel o la edad de los judíos. Después viene la unión hipostática. Esta dispensación que está aquí es especial, es una dispensación de 33 años, pero es el meollo de la historia humana, el meollo del mundo, el meollo del universo. Es la venida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo como la piedra angular que une a Israel, ¿verdad?, a Israel con la iglesia, y Él es la piedra angular. Entonces, después de esto, después del rechazo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, viene de la edad de la iglesia, y cuando se complete la edad de la iglesia, viene la tribulación, el rapto de la iglesia, la tribulación, y después viene a reinar nuestro Señor Jesucristo con nosotros en la tierra. Señores, las personas que llegan al máximo crecimiento espiritual, que han pasado por todos los problemas, todos nosotros vamos a ser probados. Es imposible que nosotros crezcamos sin ser probados. Denle gracias a Dios si son probados, y si la prueba es fuerte, bendigan a Dios con todo su corazón, porque Dios nos ama de tal manera que, y eso es tan corto el tiempo que nosotros estamos aquí, que nos causa un aceleramiento espiritual extraordinario. O sea que el que más probado esté, siéntanse más feliz y denle gracias a Dios, porque nosotros no podemos ver lo que Él tiene a menos de que no lo veamos a través de su palabra, pero la palabra de Él nos deja saber. No hemos entrado en esto, hemos tenido, nosotros ya llevamos más de un año, ¿verdad? Llevamos un año y un mes, pero llevamos aparentemente 110 lecciones nada más. De esas 110 lecciones, ¿cuántas hemos escuchado? ¿Verdad? Pero dentro de las lecciones ya se comienza a tejer un tapete que nos permite ver cuál es el plan específico para nuestra vida. Y, claro está, la Biblia, a pesar de ser un tratado general, es un tratado específico porque nos habla individualmente a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas con nuestros diferentes problemas y nuestros diferentes trasfondos. O sea que es muy importante crecer espiritualmente en una forma sistemática. Entonces, aquí tenemos estas dispensaciones o administraciones del tiempo, están divididas en tres partes que más adelante se las voy a decir. Entonces, esto es tan importante para nosotros como lo es ya nosotros sabemos que nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Parte de la edad de la iglesia ya ha transcurrido 2001 años según el calendario que tenemos nosotros, y Él tiene un plan específico para nuestra vida. Ese plan específico se hace con la plenitud del Espíritu Santo, muy importante. Pero ahora nosotros tenemos que echarnos hacia atrás y ver la vista panorámica del plan de Dios, y eso es lo que vamos a hacer con las dispensaciones. Vamos a echar hacia atrás y vamos a pararnos aquí, ¿verdad? Y aquí panorámicamente vamos a poder ver y abarcar toda la historia divina, toda la administración divina de Dios. Entonces, hay una cosa muy importante. En atención a que estamos haciendo un estudio profundo, es necesario también admitir terminología que no es corriente en el español, ¿okay? Y la palabra esta dispensación es una palabra técnica de origen anglosajón germano. Esta palabra dispensación, como la vamos a utilizar, dispensación, ¿ok? Es palabra técnica de origen germano, ¿verdad? Y anglosajón. Hay una palabra dispensación en el español que les voy a dar la definición. Se usa con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ok? Ellos tienen esto y se usa más que todo con el Papa. Según el académico Julio Cáceres, y esto se encuentra en el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, la dispensación equivale a dispensa, ¿verdad? A dispensar. La dispensa es un privilegio, y más comúnmente el concedido por un papa o por un obispo. El papa u el obispo de la Iglesia Católica da una dispensa, ¿verdad? Es también la acción de dispensar o de conceder o otorgar o distribuir, ¿okay? En el español. Esta es la definición en español, ¿ok? Dispensación viene de dispensa. Pero aquí tenemos un significado mucho más que abarca y es mucho más grande, y este es el que vamos a utilizar nosotros en nuestro estudio. No vamos a utilizar la definición española, sino la definición anglosajona y germana. Entonces, ahora bien, la terminología anglosajona de teología, esta palabra dispensación contiene un significado más profundo, y la definición del doctor Scofield es la siguiente: la dispensación en el sentido teológico es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba. Fíjense en esto, el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos que hay una revelación específica de la voluntad de Dios para este individuo, o para el individuo que vivió en las épocas de Israel, o para el individuo que vivió aquí en la edad de los gentiles, o el que va a vivir aquí durante el periodo del milenio, ¿okay? No para nosotros que regresamos con él, sino para los que están vivos aquí en el milenio, los que pasaron después de la tribulación y poblaron el globo terráqueo, ¿okay? Nosotros vamos a tener un cuerpo especial, y nosotros vamos a estar en otro, vamos a tener otra estructura atómica, si le podemos decir de esa manera. Es algo maravilloso. Entonces, vemos pues que en esta terminología, esa dispensación en el sentido teológico es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces, aquí nos va a revelar a cada persona que ha vivido en cada diferente época de la historia, incluyendo la tribulación, va a tener una revelación específica y va a ser probado de una manera específica. Fíjense cómo funciona Dios. Cada uno tiene pruebas específicas. Entonces, de aquí podemos concluir eso fácilmente. Entonces, la dispensación se define en términos de la revelación divina. Y de acuerdo a la Biblia, la historia tiene una secuencia de administraciones divinas. Y estas eras, que son consecutivas, reflejan el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. ¿Ok? Fíjense lo que nosotros estamos en estos momentos en el conflicto angélico intensificado. Nosotros pertenecemos a la época de la iglesia, donde es una época gloriosa, nunca ha existido y no va a existir de nuevo otra vez. Tenemos unos privilegios extraordinarios que no existieron en el pasado ni van a existir de nuevo en el futuro. O sea que son específicos para nosotros. Eso se lo doy como adelanto. Entonces, estas dispensaciones constituyen el punto de vista divino de la historia y de la interpretación teológica de la historia. Entonces estamos viendo cómo es que Dios ve esta administración. Entonces la doctrina de las dispensaciones es la manera por la cual los creyentes que viven en cierto tiempo de la historia pueden orientarse al deseo, al plan y al propósito de Dios para sus vidas. ¿Se dieron cuenta de esto? Aquí, mediante, cuando nosotros vemos esta vista panorámica y después vemos el plan específico de Dios para nuestra vida, entonces nosotros nos podemos orientar, sabemos dónde específicamente estamos dentro de este plan maravilloso de Dios y cómo podemos ser de uso máximo a nuestro Dios. ¿Okay? O sea, Él nos va a utilizar a nosotros y nosotros queremos que Él nos utilice. Es más, esa debe ser una de nuestras oraciones, que Dios nos utilice como Él quiera. Él sabe la condición en la cual estamos nosotros y en esa condición Él nos puede utilizar para su gloria y su honra. ¿Okay? Como estemos, no importa cuál sea nuestra situación, cuáles sean nuestros problemas, cuáles sean nuestros impedimentos, no importa, ninguna barrera existe para que Él pueda usarnos a nosotros para su gloria y para nuestra máxima provecho y felicidad, porque Él es el que tiene el plan. ¿Okay? Nosotros lo que estamos haciendo es que se va desarrollando como un rollo, como un pergamino enfrente de nosotros lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero a medida que nosotros vamos conociéndolo más, más rápido se desarrolla y más vamos viendo y nos quedamos con la boca abierta de la felicidad de ver la maravilla que Él ha hecho por nosotros. Es una maravilla. Entonces, estas dispensaciones son muy importantes. Esta doctrina, de la dispensación es la manera por la cual nosotros, que vivimos en cierto tiempo de la historia, podemos orientarnos a ese deseo, a ese plan, al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, Dios, lo primero que tenemos que ver es que Dios nunca cambia, ¿verdad? Él es inmutable. La palabra es inmutable, quiere decir que no cambia, no varía. Y en la esencia de Dios ni siquiera hay cambio ni sombra de variación en su esencia. Estamos hablando, cuando hablamos de la esencia de Dios, estamos hablando de los atributos divinos, ¿verdad? Yo les he puesto los atributos divinos, son Dios atributos divinos, son soberanía, justicia, amor, ¿verdad? Rectitud, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Todos estos atributos los tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres miembros de la Trinidad tienen estos atributos. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios y de la esencia de Dios, es incambiable. No puede variar, no puede cambiar. En Santiago 1:17 nos lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Okay? Esto se refiere a los dones que nosotros recibimos, ¿verdad? Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, aquí tenemos algo que parece que está en contra de lo que se está diciendo. ¿Por qué hay cambios entonces? ¿Por qué existen cambios entre la edad de los gentiles, la edad de Israel, la edad de la unión hipostática, la iglesia, la tribulación y el milenio? ¿Por qué existe eso? Vemos que el cambio es una característica integral del plan de Dios para la creación, ¿okay? Para la propia creación. Pero Dios nunca es impulsivo o arbitrario. Entonces aquí tenemos el juez justo, maravilloso, incambiable, que hace un plan variable para la raza humana, pero lo administra de diferente forma. Es como administrar una criatura, un ser humano. Cuando nace como bebé, lo administramos de una manera. Cuando tiene un año, de otra. Cuando tiene cinco, de otra. Cuando tiene diez, de otras. A medida que va creciendo, nuestra administración de este joven es diferente. Hasta que llega un momento que llega a su madurez y ya nosotros solamente participamos en su vida como amigos. ¿Okay? No para meternos, inmiscuirnos en sus asuntos, sino si ellos necesitan un consejo, nos los pueden pedir a nosotros. Pero no vamos a estar viviendo la vida de ellos y metiendo la nariz en sus problemas, porque entonces ya nos cortan la nariz a nosotros. ¿Verdad? Porque no podemos estarnos metiendo en los asuntos de las demás personas. Entonces es algo muy importante. Entonces Dios nunca es impulsivo o arbitrario, y los cambios que Él incorpora en su plan están diseñados para alcanzar su propósito inmutable. Él tiene un propósito inmutable. ¿Cuál es el propósito inmutable de Dios? ¿Cuál es el propósito incambiable de Dios? Dios tiene un propósito incambiable y nosotros es lo que nosotros vamos a conocer. En Hebreos 6:17 nos dice, Hebreos 6:17. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Saben quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros somos los herederos de la promesa. Imagínense, una promesa de Dios. Dios no tiene que prometer nada. Si Él lo dice, se hace. Y aquí pone promesa, es la promesa. Recuérdense que Él interpuso promesa. Aquí es una promesa que Él nos da de entrar en su reposo, en su descanso. Miren, la persona que entra en el reposo, en el descanso de Dios, entró en el bus, entró en el avión de Dios. Dios maneja, Él solamente está ahí para disfrutar el camino y ver la vista panorámica del mundo y ver lo que se trata todo esto, gozando en todo momento, porque tiene la certeza absoluta de que Dios está con él en todo y que es el plan de él, y aquí estamos haciendo su plan y su voluntad. Y al diablo se queda con la boca abierta porque no puede hacer absolutamente nada al respecto. De la única manera que nos puede atacar ya cuando estamos en ese nivel es por medio de ¿qué? De la filosofía y de la religión. ¿Okay? Fíjense en esto, porque ya es eso va a otro nivel la persona. Entonces, dice, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Ahí está el juramento de promesa para nosotros. Entonces, vemos que él es inmutable, él tiene un plan perfecto, su plan no va a cambiar. Nosotros vemos los periódicos y vemos la televisión y vemos todos los cambios que han... Fíjense, ustedes han seguido lo que está pasando en Israel en estos momentos, han visto las noticias. A Israel, un hombre entró en una pizzería y mató a 19 personas, hirió a 140. Israel ha retaliado ahora. Eso, claro está, nunca va a haber paz hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, no va a haber paz. Pero entonces, los problemas que uno ve, no se tiene que desesperar uno, ni se tiene que decir se va a acabar el mundo ni nada de eso, porque nosotros, la Biblia nos dice, no se aterren por nada. Ustedes péguense a Dios, porque nosotros estamos en el plan de Él y podemos ver estas cosas con una tranquilidad absoluta, porque Él tiene el plan perfecto y Él administra todo. Estamos recién en la época de la iglesia, la tribulación no ha venido porque todavía no ha venido el rapto de la iglesia. O sea que nosotros podemos ver estas cosas y Él es el que nos va a tener a nosotros al día y al tanto de todo lo que está sucediendo, no solamente ahora, sino en el futuro. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Esto no se puede ver con los ojos humanos, ¿eh? Olvídense, esto se ve con los ojos del alma, con los ojos del corazón. Con los ojos humanos la persona se puede equivocar muy fácilmente, como lo hacen muchas mujeres cuando se casan con maridos que parecen muy buena gente por su apariencia física, ¿verdad? Tremendo error que cometen. Bueno, de todas maneras ese no es el tema en estos momentos, pero lo que les quiero dejar saber es que esto es, se ve con los ojos del alma. Entonces, vemos que en diferentes periodos de la historia humana, la respuesta bíblica a la pregunta, ¿qué pasa después de la salvación?, que todos nosotros nos debemos hacer esta pregunta, ¿verdad?, implica diferentes mecánicas y procedimientos. O sea, ¿qué pasa después de la salvación? Tenemos que ver en esto con los diferentes procedimientos que Dios tiene y las diferentes mecánicas que Él ha puesto. Entonces, la doctrina de las dispensaciones reconoce que estas diferencias, así como también la continuación de un periodo al próximo. Fíjense, entonces nosotros ya estamos, antes de leer cualquier periódico, ya nosotros sabemos lo que está pasando. Nosotros tenemos ya por adelantado, por medio de la palabra de Dios, ese conocimiento. Por eso, esta doctrina entonces viene a ser esencial para entender la experiencia del creyente después de su salvación. Y por eso la estamos viendo ahora ya. Entonces, este conocimiento de las dispensaciones le permite al creyente manejar la palabra de Dios de una manera acertada y le permite apreciar la magnífica gracia de Dios en sus provisiones particulares como en sus objetivos globales. Porque cuando hablo de particularidad, estamos hablando del plan que Él tiene para nosotros. ¿Okay? El plan de Él es con el nombre de cada uno de nosotros en particular. Imagínense qué error cometen las personas, que cuando Dios, que es el que los ha hecho, les dice, mire, yo tengo un plan específico y quiero que conozcas el plan, y esas personas no vienen a la iglesia para saber cuál es el plan de Dios para su vida, entonces por no presentarse, ellos van a tener que utilizar ¿qué? Su propio plan. Ya no pueden utilizar el plan de Dios, sino utilizan su propio plan para su vida, y su propio plan es un plan finito, temporal, terrenal, que se destruye. Eso es lo que hacen las personas no viniendo a la iglesia. Van a utilizar sus propias maneras de resolver problemas que no resuelven absolutamente nada. ¿Qué? Lo que hacen es meterse en más problemas. Cuando Dios dice, hijito mío, no te preocupes por nada porque yo soy el dueño de todo y yo tengo el plan perfecto para tu vida. Lo único que tienes que hacer es venir a mí. Y no te desesperes por nada porque yo estoy contigo. No tienes que pasar por ninguno de estos problemas y vicisitudes. Entonces, mentales, ¿eh? Porque ahí, miren, la batalla está en la mente. Lo que nosotros vemos externamente es causa que penetra a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos ganar o perder la batalla. Pero la batalla táctica se hace en el alma. No es lo que vemos, sino lo que pasa aquí adentro mientras estamos pasando por los problemas. Y eso solamente se puede lograr esa victoria táctica, como hizo nuestro Señor Jesucristo, la victoria estratégica, con la palabra de Dios, con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo nada más. Entonces, Ese conocimiento de las dispensaciones nos permite manejar la palabra de Dios de una forma acertada y nos permite apreciar la magnífica gracia de Dios y en sus provisiones. Entonces, no poder distinguir una era bíblica de la otra, ¿okay? Si nosotros, por ejemplo, como sucede hoy en día en estas iglesias pentecostales, lo que pasa en las iglesias pentecostales no es que no amen a Dios, porque aman a Dios. Yo quiero decirles que aman a Dios. Lo que pasa es que no han reconocido que Dios administra las dispensaciones o la historia humana de diferente forma. Entonces ellos utilizan la teología del pacto. Pero la teología del pacto es un pacto hecho con Israel. Entonces traen a Israel a la iglesia y usan cosas que le pertenecen a Israel en la iglesia y se formó el desastre. ¿Okay? En la iglesia no tenemos que pedir el Espíritu Santo. No tenemos que pedir que nos unja el Espíritu Santo, porque ya nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En la época de Israel, sí, solamente ciertas personas estaban ungidos con el Espíritu Santo. En las épocas de Israel se podía quitar el Espíritu Santo. O sea que hay una diferencia magna. En las épocas de Israel no eran todos hijos de Dios. Es más, no habían hijos de Dios en Israel. ¿Okay? Era la raza de Dios, pero no era los hijos de Dios como somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Hemos nacido espiritualmente en la familia real. O sea que es una cosa completamente diferente. Y no podemos mezclar la naranjada con la leche, porque se va a echar a perder, no va a servir. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros comprendamos esto perfectamente bien, leemos la Biblia y nos damos banquetes con la Biblia. Banquete nos vamos a dar, ¿por qué? Porque entendemos perfectamente lo que es la administración divina del tiempo. Entonces, vemos que esto es muy importante. No poder distinguir una era bíblica de la otra crea aparentes contradicciones en los mandatos divinos. Y la palabra de Dios no se puede contradecir, como ustedes comprenderán. Y entonces lo que hace es que le impide al creyente entender la orientación divina y de esa manera retarda su crecimiento espiritual, que es tan importante. ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros? Después de haber nacido espiritualmente, que somos bebitos espirituales, que crezcamos espiritualmente. Y no es con el pan del mundo, sino con el pan de la vida. ¿Okay? No solamente de pan, hablando del pan humano, vivirá el hombre, sino de toda palabra que precede la boca de Dios para la parte espiritual. Él es el pan de la vida espiritual para nosotros. Entonces, Él lo mismo le dio el pan del mundo y la luz del mundo. Entonces, cualquier estudio bíblico debe de tratar con las distinciones entre Israel y la iglesia. Tiene que hacerse por fuerza, porque sin este contraste, y que claro está, ustedes se van a dar cuenta que Pablo utiliza varios libros bíblicos para hacer esa distinción, ¿eh? No solamente ciertos versículos, sino libros completos. Entonces, en Hechos, es un tema que recurre en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 10:45. Le voy a citar unos cuantos versículos para que vean la diferencia. En Hechos 10:45 nos dice: y todos los creyentes que eran de la circuncisión, ya sabemos que la circuncisión es Israel o judío, ¿verdad?, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Okay? Aquí hay un don del Espíritu Santo y se derrama sobre los gentiles. Entonces se quedaron atónitos. Aquí ya está pasando algo. Estamos viendo un evento extraordinario. En Romanos 11:25 nos dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Esto es lo que está pasando en las iglesias, que les son sabios en sus propias opiniones porque ignoran el misterio. Y este misterio lo tenemos que saber. Que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces aquí lo que nos está diciendo las Escrituras es que Israel le ha entrado un endurecimiento parcial, no pueden ver la verdad de Dios. Hay casos dentro de Israel con las diásporas que han existido, que son las dispersiones de Israel por el mundo entero, que estos jóvenes judíos llegan a casas de gente ya bien cristiana, y claro está, como un niñito se le enseña el evangelio y estos niñitos creen, pero los demás tienen un endurecimiento extraordinario. ¿Okay? Y claro está, hasta que se cumpla la edad de los gentiles, hasta la plenitud de la edad de los gentiles, que es de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que completarse hasta que se le quite el velo a Israel, y a Israel se le va a quitar el velo durante la mitad de la tribulación. Se van a dar cuenta que Jesucristo es Dios. O sea que estamos ahí, hemos visto un paso de una, dos y tres dispensaciones. Esta de aquí pertenece a Israel, porque es la 70ª semana de Daniel, que está claramente delineada en ese libro de Daniel. Entonces, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Entonces, en Gálatas también, 6:15, nos dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces aquí vemos que ya la circuncisión no tiene que ver nada con nada, ¿eh? Aquí hay una nueva creación, y la nueva creación es en Cristo Jesús, cuando la persona nace espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu, hijo de Dios, y listo para recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Entonces, voy a citarles uno más y vamos a terminar ahí porque se nos ha acabado el tiempo. Efesios 2:11, y vamos a ir hasta el 22, para que vean la diferencia que existe entre la de la iglesia y la de Israel. Recuerden pues que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en carne, recuerdan que en ese tiempo estaban separados de Cristo. ¿Okay? Está hablando de la iglesia, está hablando de los gentiles. Dice a los gentiles, ustedes se recuerdan que antes ustedes estaban separados de las promesas dadas a Israel. Ustedes no eran partícipes de esto, pero ahora resulta que ha llegado nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular que los va a unir a los dos. Entonces, continúa diciendo en Efesios 2:11, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Imagínense que a los gentiles ni siquiera se les permitía entrar al templo, solamente se les permitía estar en el templo de Herodes, solamente se les permitía estar en la parte de afuera, que era el atrio de los gentiles, que era un lugar grandísimo. Como les dije anteriormente, el área total que tenía el templo de Herodes era 35 acres, esa era, y eso, la mayoría de esa parte comprendía el atrio de los gentiles. El templo en su totalidad podía tener 150 a 200 mil personas fácilmente dentro del templo, así de grande era. Son 35 acres. Eso, 35 acres, es grandísimo, y era una cosa espectacular. Era hecho de mármol todo, ¿eh? Fue el rey Herodes, el magnífico rey Herodes, que hizo todo esto. Él se le conoce como Herodes el Grande, ¿verdad? Él hizo todo esto, y claro está, a los gentiles no se les permitía entrar bajo pena de muerte. No podían entrar más adentro del atrio de los gentiles. Después estaba el atrio de las mujeres, que era el lugar grande, ahí donde habló nuestro Señor Jesucristo y dio el mensaje de la luz del mundo, y más adentro entonces estaba en la corte de los hombres y estaba el templo. Entonces dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. No se les permitía entrar a los gentiles al templo, ¿verdad? Imposible, morían. Pero ahora ya tienen entrada al templo, pero no al hecho con manos, sino al espiritual, al verdadero. Entonces, y continúa diciendo, porque Él mismo es nuestra paz. Él hizo la paz entre Dios. Y recuérdense que nosotros estudiamos esto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la propiciación y la reconciliación, ¿verdad? Él es nuestra paz, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para que nosotros podamos tener paz con Dios Padre. Él es el que quitó la barrera. Y dice, quien de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos se hace uno solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad que existía, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿ok? Fíjense en esto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a ver esto más profundamente con todo lo que nos dice la palabra de Dios, para que podamos entender claramente de qué se trata esto, y que nosotros vivimos en una época especialísima, en una época extraordinaria, la época de la edad de la iglesia, en la cual Dios nos permite ser hijos de Él para la honra y gloria suya y para nuestra bendición. Es una bendición absoluta poder ser hijos de Dios. Entonces, aquí se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene continuamos con este estudio. Señor Padre, damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo espiritualmente, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.